Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
Hoy en el programa, hace 60 años el cosmonauta soviético Yuri Gagarin dio comienzo a una nueva época cósmica.
В новом 21 веке Россия должна...
El presidente de Rusia destacó la importancia del desarrollo de la esfera espacial en Rusia.
Hace exactamente.
Sí. Escuchemos al investigador espacial español José Oliver Cinca. El ejército británico ha sido puesto en alerta máxima por la crisis entre Rusia y Ucrania. El analista militar Alexander Zhelin opina que los países de la OTAN empiezan a caer en la histeria. Estos y otros temas en el programa informativo analítico El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Hace 60 años, el cosmonauta soviético Yuri Gagarin dio comienzo a una nueva época cósmica al realizar el 12 de abril de 1961 la primera misión espacial tripulada de 108 minutos de duración a bordo de la nave Vostok.
Tema principal.
Con ese grito de Yuri Gagarin, «Поехали», lo que significa «Vámonos», producido instantes después de la separación de su nave de la rampa de lanzamiento, comenzó el histórico vuelo al espacio que abrió un nuevo capítulo en la historia de la civilización humana. Rusia debe mantener con dignidad el estatus de una de las principales potencias nucleares y espaciales. Es el mensaje clave del discurso que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, pronunció este 12 de abril en una reunión con los directivos de la industria aeroespacial de Rusia. Pero antes, el mandatario ruso visitó el lugar de aterrizaje de Yuri Gagarin en la provincia de Sarátov. Curso medio del Volga, donde actualmente se encuentra un parque memorial en homenaje al histórico evento. Así pues, en la ciudad de Engels, de la provincia de Sarátov, Vladimir Putin presidió una reunión virtual con los directivos de la industria aeroespacial rusa, en la que hizo unas declaraciones importantes. El jefe del Kremlin destacó la importancia del desarrollo de la esfera espacial en Rusia y prometió que las autoridades van a analizar lo que se debe hacer para reforzar las posiciones de la nación en este ámbito, sin duda estratégico.
En el nuevo siglo XXI, Rusia debe mantener con dignidad su estatus de una de las principales potencias nucleares y espaciales, porque la esfera espacial está directamente relacionada con la defensa.
Por otra parte, Putin ha felicitado a los veteranos y todos los que actualmente trabajan en el ámbito de la cosmonáutica y ha asegurado que Rusia siempre estará orgullosa de la hazaña de Yuri Gagarin y del hecho de que la nación fue la primera del mundo en abrir paso a la exploración espacial.
Para seguir avanzando y hacer frente a los retos que presentan nuevos estudios fundamentales sobre el universo, Moscú planea continuar desarrollando sus programas internacionales y está abierta para cooperar con sus socios en el ámbito espacial. Asimismo, Putin le ha encomendado al gobierno concretar las medidas con las que se planea hacer realidad todas las prioridades de la política gubernamental que conciernen al espacio y están programadas hasta el año 2030.
Hemos recogido para este programa las declaraciones de tres personalidades vinculadas con el tema del espacio cósmico que amablemente aceptaron compartir con nosotros sus criterios acerca del significado del 60º aniversario del primer vuelo del hombre al espacio. Escuchemos al investigador espacial español José Oliver Cinca.
Hace exactamente 60 años, un 12 de abril de 1961, algo sucedió en la órbita de la Tierra. Todo el mundo puso su atención a unas noticias que llegaban de la antigua Unión Soviética. Tenía un nombre y apellidos. Se llamaba Yuri Alexeyevich Gagarin. Era el primer hombre, el primer ser humano, el primer soviético que estaba orbitando la Tierra. Esto provocó una revolución total en la mira de lo que sería la exploración del espacio. Desde mi punto de vista, la antigua Unión Soviética y Rusia en la actualidad han sido ambiciosos, han sido unas personas que han creído los primeros en el espacio. No hay que olvidar que no solamente fue Yuri Gagarin el primero en ir al espacio, también fueron, y desde territorio de Rusia, las primeras naves con dos y luego tres tripulantes, primeros también en hacerlo. Desde Rusia, desde la antigua Unión Soviética, fueron los primeros en llegar a la Luna con naves automáticas, naves de descenso y robots que circulaban por la Luna. Fueron los primeros en llegar a Marte, primero desde la órbita y después desde aterrizadores en la superficie. No olvidemos Venus. También fueron los primeros en Venus. Y en cuanto a los vuelos tripulados, hay que reseñar la construcción y la puesta en servicio de las bases orbitales Salyut y posteriormente la Mir. Siempre han sido los primeros en todo. Luego la historia, posiblemente sus contrincantes han tenido puntualmente algo más de éxito. Pero no hay que olvidar que gracias al empeño, a la astucia y la ambición, el espacio fue abierto por los astronautas y las naves y los ingenieros de Rusia. Y actualmente las principales experiencias que se están realizando también llevan ese sello de este país.
Se suma a nosotros desde Ciudad de Guatemala, Vinicio Montoya, candidato a cosmonauta y promotor del programa Misión Espacial Centroamérica.
Saludos desde Guatemala, Centroamérica. Gracias por la oportunidad de compartir en esta importante fecha, el 60 aniversario de la llegada de la humanidad a través de Yuri Gagarin al espacio. Cuando eso sucedió en el 61, yo no había nacido. Yo nací en el 67, en el mismo mes, en abril, el 1 de abril, pero 6 años después. Y claro, mi primer contacto con la hazaña de Yuri Gagarin fue a través de los libros que en el colegio vi. Tengo grabado uno de los primeros que vi de ciencia, en donde la portada estaba el rostro de Yuri Gagarin. Obviamente a través del tiempo fui conociendo más de su hazaña. Imagínense lo que se siente que muchos años después llegar a la Ciudad de las Estrellas, al centro de capacitación que lleva su nombre, y poder hacer actividades de familiarización y de capacitación cosmonáutica. Es en sí ya un sueño hecho realidad. Y claro, ha influenciado su logro para ese sueño, para ese camino de alcanzar el espacio como cosmonauta centroamericano. Y creo que una frase dicha por Neil Armstrong con respecto a Gagarin resume este hecho cuando decía que Yuri Gagarin nos enseñó a todos el camino de las estrellas. La vida de él antes y después de ese logro también es una profunda lección para cualquiera que busque aspirar al espacio. También con respecto a para homenajear ese gran acontecimiento, pues se dio el lanzamiento de la Soyuz MS-18 desde Baikonur el 9 de abril y ya se acopló a la Estación Orbital Internacional en una tripulación de 2 rusos y 1 estadounidense. Y cabe destacar que es una misión que ya tenía algún tiempo de no suceder con tripulación estadounidense y el mismo tripulante de ese país decía, este es un recordatorio de la importancia del trabajo conjunto de las naciones para alcanzar el objetivo. Este hito de la exploración humana del espacio tiene un gran significado porque nos enseñó a todos que era posible, que la tecnología de entonces, en medio de una situación de conflicto, llamémoslo mundial, hombres se decidieron a hacer lo que parecía hasta entonces imposible, incluso para muchos risible, pero que pusieron esfuerzo, empeño y lograron un hito en la historia que nadie puede quitar, que nadie puede cuestionar y que demostraron que el espacio no es la última frontera, sino es el primer paso para alcanzar nuevos destinos. Nosotros, como promotores de la cooperación espacial entre la Federación de Rusia y Centroamérica, no podíamos dejar pasar esta fecha sin conmemorarla. Por eso, y gracias al apoyo del Parlamento Centroamericano, de la Embajada de la Federación de Rusia en Nicaragua, de la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia y de Misión Espacial Guatemala y Misión Espacial Centroamérica, hemos preparado un conversatorio que se denomina Yuri Gagarin, el hombre, el mito y el legado, en donde vamos a tratar los temas de interés entre varios panelistas, entre los cuales he sido honrado por ser incluido, y vamos a relatar aspectos importantes de la vida personal que está detrás del héroe, de ese héroe de la Federación de Rusia, que son importantes para que las personas conozcan más de su origen, asimismo de detalles con respecto a ese histórico vuelo que marcó ese primer paso del hombre hacia el cosmos, y vamos a tratar también cómo ese legado nos ha inspirado a trabajar en un programa educativo espacial que busca llevar ciencia, tecnología y academia a los niños de Centroamérica para que ellos también sueñen con las estrellas, que se capaciten, que vean que hay una carrera detrás de ello y además que nos da un impulso para continuar trabajando en la Agencia Espacial Centroamericana y del Caribe, porque es así como se logran las cosas, viendo lo que otros hicieron para que sirva de inspiración a lo que nosotros queremos hacer. Así es que deseamos a todos los apreciados escuchas de Radio Sputnik Mundo un feliz día de la cosmonáutica, y así es que les mandamos un fuerte abrazo desde estas latitudes y podríamos decirlo también, Shelayo Banchisliva, Vasnia Cosmonaut. Feliz día del cosmonauta. Un abrazo fuerte a todos.
El colombiano Alfredo Rey Córdoba, profesor de Derecho del Espacio Ultraterrestre y consultor externo en asuntos jurídicos y telecomunicacionales, espaciales y satelitales. Su trayectoria profesional incluyó cargos como representante permanente alterno de Colombia ante Naciones Unidas. Escuchemos su apreciación del significado del primer vuelo espacial tripulado que el 12 de abril de 1961 realizó el cosmonauta Yuri Gagarin.
Yo creo que es el acontecimiento que más ha impactado a la humanidad y de la cual la humanidad no se podrá olvidar nunca en ninguna generación, en ningún país y en ningún sistema político. No nos olvidemos que veníamos de la Segunda Guerra Mundial, el mundo estaba organizándose, existían las rivalidades políticas entre los países vencedores en la guerra, entre ellos, pues, naturalmente, la Unión Soviética en esa época, y ya se había demostrado cómo tanto la Tierra como el espacio aéreo habían sido lugares o sitios en donde el hombre había desplegado su actividad belicosa y guerrera. No se concebía sino en las mentes de unas pocas personas la posibilidad de ir al espacio ultraterrestre, que entre otras cosas no estaba muy claro de qué se estaba hablando en ese momento. Para mí esto tiene un proceso. No es solamente el viaje o el lanzamiento y la estada de Yuri Gagarin en el espacio. Creo que hay dos acontecimientos que son importantes también de tener en cuenta antes de hablar de Gagarin. El uno, naturalmente, fue el lanzamiento del primer Sputnik, en donde un día la humanidad se despierta con un sonido que no tenía absolutamente ninguna idea ni sabía de qué se trataba, y los científicos del mundo se quedaron asombrados. Era el momento en el cual la Unión Soviética había lanzado el primer satélite artificial de la Tierra, como lo fue el Sputnik. Eso naturalmente alertó a los países que pretendían desarrollar una tecnología espacial también. Y no se habían demorado en salir de su asombro con el lanzamiento del Sputnik 1, cuando al poco tiempo también se da cuenta la humanidad del lanzamiento del Sputnik 2. Pero el Sputnik 2 con una característica especial, ya iba tripulado con la famosa perrita Laika. Recuerdo mucho que aquí en Colombia de esa época a todos los perritos se les puso el nombre de Laika. Era un homenaje de todas maneras. Fueron dos pasos que conmocionaron y revolucionaron al mundo. Y los otros países no adelantaban absolutamente nada en materia de la investigación espacial. Y cuando ese famoso 12 de abril de 1961, la humanidad y la Tierra se da cuenta de que desde la Unión Soviética de Baikonur se había lanzado un vehículo espacial que iba tripulado con el personaje que estamos honrando en el día de hoy, como lo fue Yuri Gagarin, pues allí sí que el mundo no entendía qué estaba pasando. Sin embargo, creo yo que hasta el momento, y es mi forma de ver las cosas, ha sido el acontecimiento de la humanidad más importante que se ha presentado hasta ahora. Por las condiciones en las cuales se realizó, por la época en que se presenta, no olvidemos que estamos hablando de hace 60 años, ¿no? Hoy en día no nos extraña mirar los lanzamientos o ver los lanzamientos de cosmonautas o astronautas al espacio, pero en ese momento era absolutamente impensable. No olvidemos que incluso la perrita Laika muere al reentrar a la Tierra como consecuencia del roce con la atmósfera. Pero para mí ese acontecimiento es el más importante, no solamente del siglo XX, yo diría desde el siglo XX hasta ahora. Y lo fue aún más que la misma llegada a la Luna por parte de los americanos, porque sin estos antecedentes no se hubiera presentado todo el desarrollo que se presentó en la tecnología espacial y básicamente en los viajes del hombre al espacio.
Y hasta aquí nuestra reseña dedicada al 60º aniversario del primer vuelo del ser humano al espacio que protagonizó el 12 de abril de 1961 el cosmonauta soviético Yuri Gagarin.
Tema principal.
Están escuchando el espacio informativo El Punto. El ejército británico ha sido puesto en alerta máxima por la crisis entre Rusia y Ucrania, escribe el diario Mirror, que alude a fuentes del gobierno. La concentración de tropas rusas en las fronteras de Ucrania causó inquietud en el Ministerio de Defensa. Se está practicando un seguimiento permanente de la situación a la que caracterizaría de crisis creciente, dijo el interlocutor del periódico. Tal como se indica, el gobierno británico ha declarado asimismo que sigue de cerca la situación en la región con inquietud creciente. El analista militar Alexander Schilling opina que los países de la OTAN empiezan a caer en la histeria.
Teniendo en cuenta que el ejército de Ucrania se apresta a lanzar un ataque contra Donbass, mientras que Rusia se verá obligada en caso de necesidad a defender a la población civil, los países de la OTAN empiezan a caer en la histeria. Se acrecienta la presión psicológica sobre Rusia para que cierre los ojos ante el conflicto y permita a las autoridades de Kiev llevar a cabo un genocidio de la población civil de su país, apuntó Alexander Schilling.
Según el experto, Estados Unidos y el Reino Unido son los autores de la histeria antirrusa.
¿Dónde Britania, da, y dónde Vostok Ucrania?
Cabe preguntarse, ¿qué tiene que ver el Reino Unido en todo eso? ¿Dónde está el Reino Unido y dónde Ucrania? En general, eso no debe estar en la zona de los intereses británicos. No obstante, el ejército británico ha sido puesto en alerta máxima. ¿Acaso se prestan a guerrear? Desde luego que no. Es pura exaltación. Pero lo peligroso es que en el Mar Negro habrá buques de guerra de Estados Unidos. Se pueden producir incidentes de carácter técnico que pueden generar acciones imprevisibles. Por eso se debe hablar de la responsabilidad colosal de las potencias que responden por la seguridad mundial, concluyó el experto militar.
Continuamos ampliando el espacio informativo El Punto. Dos buques de guerra de Estados Unidos, los destructores Roosevelt y Donald Cook, pasarán por el estrecho de Bósforo hacia el Mar Negro el 14 y 15 de abril, comunicó el canal de televisión turca NTV. Previamente, una fuente de la Cancillería turca había dicho a Sputnik que Washington notificó a Ankara de un próximo paso de dos buques de guerra de Estados Unidos del Mediterráneo al Mar Negro y viceversa, del 14 al 15 de abril hasta el 4-5 de mayo. La embajada de Rusia en Ankara señaló que Turquía, conforme a la Convención de Montreux, ya había enviado a sus participantes la notificación sobre el paso de buques de guerra de Estados Unidos del Mediterráneo al Mar Negro y viceversa. El director del Centro de Estudios Político-Militares del Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú, Alexei Podberyoskin, ligó el próximo paso de los destructores norteamericanos hacia el Mar Negro al agravamiento de la situación en Donbass.
De tal modo, Estados Unidos intenta respaldar a Ucrania y quizás incluso instigarle a emprender acciones activas. Los buques, si realmente llegan a ser destructores, entonces llevarán a bordo misiles de crucero. Aproximadamente una tercera parte de esos misiles pueden volar a grandes distancias, de modo que las amenazas son evidentes. Otra cosa diferente es que la defensa costera rusa, ante todo, las fuerzas de defensa antiaérea, cubren todo el espacio aéreo del Mar Negro hasta el estrecho de Bósforo, dijo Alexei Podberyoskin.
El experto no excluye que los buques norteamericanos puedan unirse a los buques de guerra de los países del Mar Negro, miembros de la OTAN.
Junto con restos de la flota ucraniana, esos buques no representan ninguna fuerza que pueda amenazar a Rusia, incluida Crimea, pero sí puede crear una atmósfera político-psicológica de apoyo a las ambiciones ucranianas. Todo eso está preñado de provocación y la reacción a ella puede ser muy dura, supone Alexei Podberyoskin.
En las últimas semanas, las partes del conflicto se acusaron mutuamente de violar la tregua y del traslado de maquinaria bélica hacia la línea de contacto. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, igual que los representantes de las autoproclamadas repúblicas de Donbass, remarcaban un crecimiento de la escalada en la región. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, también hablaba del caldeo de la tirantez en la línea de contacto y de provocaciones por parte de Kiev. Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, solicitó al Congreso que proporcione al Pentágono un presupuesto de 715 mil millones de dólares para disuadir a Rusia y China, según la solicitud presupuestaria inicial de la Casa Blanca, para gastos discrecionales. La solicitud discrecional del presidente para 2022 incluye 715 mil millones para el DOT para disuadir a China. La solicitud discrecional prioriza la necesidad de contrarrestar la amenaza de China como el principal desafío del departamento. El departamento también buscaría disuadir el comportamiento desestabilizador de Rusia, indica el documento. Anteriormente se informó de que se proponía reducir en 7 millardos de dólares el presupuesto militar del país en comparación con los gastos que el presidente anterior, Donald Trump, había zanjado de 722 millardos de dólares. En todo caso, el presupuesto militar de Estados Unidos sigue siendo el mayor del mundo y para explicar gastos fiscales tan siderales son necesarios algunos argumentos, apuntó el politólogo especialista en Estados Unidos, Mikhail Silelnikov-Orishak.
En este momento, según la situación, echan mano a distintas amenazas y considerando la historia de las últimas relaciones ruso-norteamericanas, por cierto, que representan a Rusia en el papel de espantojo. Esto ha venido continuando desde los tiempos del exmandatario Barack Obama. Y extraño sería si Biden no aprovechara este tema a la hora de lograr asignaciones monetarias. A los norteamericanos inquieta la justificación de los flujos financieros. Razón por lo que la fundamentación debe ser a su juicio precisa. Así, presentan a Rusia derechamente como un enemigo. Y a China han comenzado también paulatinamente a encajarle la marca de un monstruoso potencial. Y Biden ha aprovechado esa ocasión.
En febrero, Biden declaró en el discurso pronunciado en Múnich, en la conferencia de seguridad, que Rusia querría debilitar el proyecto europeo y la alianza de la OTAN desea socavar la unidad transatlántica y nuestra confianza. Y el secretario de Estado, Antony Blinken, en su discurso programático de política exterior, demonizó también a Rusia como un país amenazante. En tanto, en el Kremlin subrayaban que buscan estructurar buenas relaciones con todos los socios, pero no es posible alcanzar este objetivo unilateralmente. Continuamos ampliando el espacio informativo El Punto. Los senadores norteamericanos Jim Risch y Robert Menéndez presentaron un proyecto de ley que determina los principios de la rivalidad estratégica de Estados Unidos con China. El documento de 280 páginas comprende no solo las cuestiones de la competencia económica con China, sino que además cláusulas relacionadas con los valores humanos y democráticos.
Jim Risch declaró a la agencia Bloomberg que el proyecto de ley es un paso importante a fin de asegurar a Estados Unidos la postura indispensable para la rivalidad con China en las próximas décadas. Se propone una asignación anual de $300 millones para contrarrestar la influencia nociva del Partido Comunista de China a escala global. Se espera que el Comité del Senado de Relaciones Internacionales estudie este proyecto el 14 de abril, para que seguidamente sea presentado este documento para el debate de la Cámara en pleno.
El docente de la Cátedra de Investigaciones Norteamericanas, Grigori Yarigin, de la Universidad Estatal de San Petersburgo, asevera que Washington va a mantener una política exterior agresiva contra Pekín.
Lo más probable es que vaya a crecer la agenda agresiva de Estados Unidos contra China. Se va a solidificar, es más, no solo con declaraciones a escala federal, sino también a nivel de determinadas instituciones del poder ejecutivo del país. Veremos cuál será la respuesta del legislativo a este proyecto. La administración de Joe Biden se encuentra bajo su influencia en política exterior. Y la iniciativa sigue estando en manos del Congreso, indicó Grigori Yarigin.
El experto aventura cuál podría ser la reacción de China a la estrategia norteamericana.
Pienso que la postura de China será de expectativa. En Pekín entienden que el presidente de Estados Unidos no es el único actor en la política exterior. China esperó ya en una ocasión a un presidente de Estados Unidos muy activo en declaraciones y en una política anti-China, país al que acusaba de haber propagado el coronavirus. La retórica era drástica. Pero China fue superior a ella y ha durado mucho más. Pienso que en China van a ver en qué se plasmarán las declaraciones del actual presidente y los proyectos de tal naturaleza. China reaccionará de manera progresiva y, como hemos constatado, drástica y resueltamente, concluyó Grigori Yarigin.
Esto es El Punto. Letonia cesó por 2 días la importación de energía eléctrica rusa durante una desconexión de prueba de la línea de transmisión eléctrica entre Bielorrusia y Lituania, comunicó el diario ruso Kommersant, que alude a fuentes. Según uno de los interlocutores del periódico, el operador sistémico letón, sin explicación de las causas, interrumpió las corrientes transversales con Rusia del 8 al 11 de abril. El hecho ocurrió durante pruebas relacionadas con la salida que planean los países del Báltico del anillo energético BRELL, Bielorrusia, Rusia, Estonia, Letonia y Lituania. Al mismo tiempo, el Servicio de Control del Sistema Eléctrico Unificado ruso constató que las pruebas fueron acordadas con antelación con todos los participantes del anillo energético. Como resultado del incidente, las tarifas eléctricas en la parte europea de Rusia y en los Urales cayeron entre el 1 y el 3%, mientras que en Lituania los precios al contado por el incremento de los suministros desde Polonia y Suecia se dispararon en un 8,5%. Se produjo un brusco aumento del costo de la energía eléctrica de 4 euros por megavatio hora. En junio de 2018, los países bálticos, Polonia y la Comisión Europea suscribieron en Bruselas un acuerdo político de sincronización de las redes eléctricas de los 3 países del Báltico con las redes de la Europa continental y Escandinavia. Hasta el año 2025, esos países deberán abandonar definitivamente el anillo energético BRELL. El economista Nikolai Mashevich profesor del Instituto de Europa de la Academia de Ciencias de Rusia, dijo a Sputnik que la decisión de los países bálticos de salir del anillo energético BRELL no obedece a motivos económicos, sino políticos.
¿Y quiénes saldrán perdiendo? Saldrán perdiendo los consumidores de Estonia, Letonia y Lituania, dado que la energía eléctrica atada al mercado Nord Pool, bolsa energética que ofrece energía eléctrica a 16 países de Europa, encarecerá inevitablemente. Además, las conexiones eléctricas de Estonia con Finlandia, de Letonia con Suecia y de Lituania con Polonia son extremadamente inestables. Se deterioran de forma periódica y los gastos para la reparación se incluyen en esas mismas tarifas, señaló Nikolai Mezhevich. A los consumidores estonios, letones y lituanos les esperan tiempos aciagos. Será una dura prueba para la gente, más no para la industria, que en principio ya no existe. Y es que las tarifas de la energía eléctrica en las temporadas de mayor consumo, por ejemplo en Estonia y Suecia, son las idénticas, pero los ingresos de la población sueca son muy superiores. Lo mismo pasa con Lituania. Los ingresos de la población no son los mismos que en Finlandia, subrayó Nikolai Mezhevich.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio, El Punto. En Djibouti, el actual presidente Ismail Omar Gele fue reelecto para un quinto mandato. En las elecciones del 9 de abril obtuvo más del 98% de los sufragios según los resultados preliminares de la votación. Djibouti está logrando mantener la estabilidad interna en una región políticamente inestable. Ello ha permitido a una serie de países, China incluido, crear allí bases militares. Con Ismail Gele han sido invertidos recursos considerables en puertos y en infraestructura logística. En 2018, en Djibouti entró en funcionamiento la primera fase de la mayor zona de libre comercio de África. Ello ha estimulado el proceso de formación de Djibouti como un centro comercial y logístico. China aprovecha las ventajas geográficas de Djibouti para el desarrollo de la cooperación para sacar beneficios comerciales y políticos, destacaba el profesor de la Facultad de Relaciones Internacionales, Nikolai Shcherbakov, de la Escuela Superior de Economía.
China hace inversiones del todo transparentes y de gran envergadura en Djibouti. Ello crea allí un medio socioeconómico privado de tensiones internas algunas. Dicha situación ha ayudado a reelegirse al régimen vigente y a seguir gobernando. Los chinos son pragmáticos, operan en sus intereses, pero dichos intereses coinciden en gran medida con los intereses nacionales de aquellos estados africanos en los que invierten. Las inversiones chinas ayudan a superar el atraso y la pobreza indignante y flagrante. Las inversiones, no en los regímenes políticos, sino en el sector real, lo hacen independiente o menos vulnerable de todos los disturbios políticos internos. Gracias a ello, implementa China proyectos infraestructurales bastante concretos que pueden servir largo tiempo y son de veras necesarios para los estados africanos.
Según fuentes del Fondo Monetario Internacional, la economía de Djibouti se redujo en 2020 en un 1%. Se espera que en el año en curso crezca en un 7%. Según el Banco Mundial, el Producto Interno Bruto del país per cápita es de $3,500. En un comentario por escrito para Sputnik, el director del Centro de Estudios de la Economía de África, Liu Xinhai, del Instituto de África de la Universidad Pedagógica de Zhejiang, esto es lo más elevado de la mayoría de los países de África al sur del Sahara. Sin embargo, cerca del 20% de la población de Djibouti vive en la miseria y uno de cuatro habitantes en edad activa no tiene trabajo. Para la creación de unas nuevas vacantes para el presidente Ismail Gele son imprescindibles nuevas inversiones chinas. A juicio del experto, el crecimiento de la relevancia logística e infraestructural de Djibouti se va a apoyar a costa del desarrollo de los vínculos con China. Además, para China misma es evidente que va a crecer el significado de su base militar para la defensa de sus intereses económicos en la región.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.